actores. Voces que cuentan y hacen historia.
Primeras notas para entonar la voz de relatoras. Recibid un saludo de Elena Gómez Montoya, quien os habla, y pasead con nosotras con los oídos bien abiertos para escuchar a las relatoras. Partimos desde la calle Topete. Las voces de las vecinas del barrio de Bellas Vistas forman El Beso, proyecto artístico con enfoque feminista que nos invita a pasear por las calles de este vecindario para seguir los vínculos que ha tejido esta comunidad. En Relatoras nos encontramos con una mesa repleta de ilustraciones humorísticas misóginas. Mujeres con candados en las bocas, representadas como víboras o con las bocas cosidas. Elementos que se repiten y que analizamos con la ilustradora Raquel Manchado, creadora de Antorcha Ediciones y autora de los fanzines Borrachas, Cómo reírse de una mujer gorda y Comadres. Un relato en el que también recordamos la figura de la escritora feminista y política Agustina González, intelectual a la que acusaron de histérica y a quien conocían como la zapatera. El ritmo nos lo marca la cantante estadounidense Billie Eilish y el tema Bad Guy.
Creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Cruzas María de Maeztu, atraviesas Flora Tristán, llegas hasta la esquina Carmen de Burgos con María Barrientos y te encuentras con relatoras, voces que cuentan y hacen historia.
Una vez en Relatoras, entré en www.toxiclesbian.org y allí ya encontrarás El Beso sobre la calle Topete.
Yo es que en realidad vivo aquí en el barrio de toda la vida, o sea, desde que soy pequeña, y vivo a dos calles de Topete, en la calle San Raimundo.
Bueno, en concreto a lo que nos estamos refiriendo, el tour virtual fue una de las piezas que concretaron el trabajo de casi un año del programa que se desarrolló con El Beso. La página web en sí narra todo el proceso de mediación y de trabajo que se hizo con la comunidad para, claro, no nos cayó del cielo, ni muchísimo menos el tour virtual. Pero digamos que es como la pieza un poco estrella, porque es lo que ha quedado, ¿no? Reproduce con la tecnología del Google Maps un camino que puedes recorrer, como cuando recorremos cualquier calle de la ciudad de Madrid, y vamos encontrando en puertas, ventanas, balcones, pues a estas mujeres que si pinchamos en ellas, ¿no? Está ahí su foto reproducida, se nos pone enfrente a nosotras, ¿no? Y vemos a través de ellas la calle también metafóricamente y las escuchamos, ¿no?
Para mí el barrio es como muy... O sea, yo lo siento mucho conmigo misma, vaya. O sea, es como un espacio donde sí siento que... No sé, como que tengo espacio yo misma, que quepo, que tengo sentido. Entonces como que tengo un recuerdo en general de todas las calles y de todo el barrio con mucho cariño, porque es... O sea, yo me voy al centro y siento como que no pertenezco a ese lugar y que la gente me ve y sabe que no pertenezco a ese lugar, vaya...
L es una chica joven que representa estos movimientos asociativos y de los feminismos que en Tetuán es muy importante. Entonces es un poco un representativo ahí de toda esa bosque de mujeres que hay ahí en Tetuán. Bueno, yo soy Elena Tóxica, soy artista visual y soy la responsable del proyecto artístico de Toxic Lesbian. El trabajo que se ha llevado a cabo con El Beso responde a esta autoría, que es una autoría copyleft de Nuevo Género de Arte Público, que trabaja con colectivos sociales e instituciones, desarrollando en este caso proyectos siempre desde perspectiva de género.
Yo he nacido en el número 25 de la calle Oiri, que es prácticamente la continuación de Topete, o Topete es la continuación de la calle Oiri. Vamos, se gira un pelín o bien a izquierda o bien a derecha, vienes desde un lado a otro y nada, toda la vida.
Este título se refiere a la propuesta que después se desarrolló, que lo que hace es analizar desde perspectiva de género pues las relaciones afectivas, de cuidados, todo el tejido que sostiene a ese nivel, en este contexto, no solo la calle Topete, sino este barrio tan, tan emblemático de Madrid, ¿no? Ese análisis además quería un poco contrapesar esta otra forma de ver la calle Topete en los medios de comunicación, que si de hecho tecleas la calle Topete, pues sale toda una serie de noticias muy negativizadas sobre la calle, de violencia, de droga, de suciedad, de quejas, de bandas latinas, ¿no? Entonces una perspectiva bastante enquistada que después del trabajo de prácticamente un año en la calle, pues nos parecía muy injusto, ¿no?
La calle Topete y el barrio de Bellas Vistas puede ser una gran oportunidad para demostrar que blancos y no blancos podemos convivir de manera pacífica, compartiendo todo nuestro colorido, compartiendo nuestras costumbres, compartiendo, y por ambas vías, pues, ¿no? O sea, que no se nos puede imponer lo que es la integración en el sentido de nos tenemos que mimetizar a la cultura española. No tenemos por qué renunciar a ser lo que somos. Entonces, la gente tiene que aprender a ser un modelo de convivencia. Y creo que eso es una gran oportunidad que podemos tener con Topete y con el barrio de Bellavistas. Bueno, ambas partes tenemos que poner de nuestra parte.
Entonces, parte del análisis que se hace es precisamente porque las mujeres, el testimonio de las mujeres y su aportación no había salido en los medios de comunicación ni sale visible, ¿no? En general en el relato de la calle. Entonces, el objetivo del proyecto es visibilizar esa perspectiva de las mujeres.
Entonces, una de los pilares que le debo a mi forma de ser, le debo a mi esfuerzo y perseverancia es mi madre, junto con mi hermana. Entonces, por ellos estoy aquí, porque mi hermana para mí es lo uno de los pilares y el ejemplo a seguir.
Bueno, claro, lo que te encuentras en la calle Topete, que es una de las calles más emblemáticas y más bonitas, además, del distrito de Tetuán, es una comunidad sobre todo formada por dominicanos. Es la zona con dominicanos más grande de Europa, con lo cual, claro, recorres la calle Topete y por eso lo llaman el pequeño Caribe, ¿no? Porque es un reflejo también. Luego te encuentras otros grupos latinos, por ejemplo, nuestro proyecto tiene 22 nacionalidades diferentes, y después, bueno, pues también migrantes de otros orígenes, como pueden ser filipinos, chinos, marroquíes, etcétera, ¿no?
De Marruecos, 7 años por aquí. Es una segunda casa para mí, como fuera una parte de mí misma, de la familia, la gente, todo el ambiente. Tengo mi marido y mi hija. Que conocí a mi marido por aquí, por el barrio, y nació mi hija por aquí, por el barrio. Y salimos mucho, porque estamos por el barrio, salimos, hacemos compras, paseamos, llevamos a la niña al parque, estamos todo el día, trabajamos por aquí, por la zona, o convivimos con diferentes culturas, con diferentes gente, países. Bueno, te sientes, al final te parece todos iguales, ¿me entiendes? Que no hay diferencia entre, no sé qué, español o marroquí o latino.
También puedes encontrar una comunidad muy interesante, que es la que da origen un poco, la que, bueno, tiene las raíces, ¿no?, de Tetuán, que es una comunidad de mujeres ya rondando los 70, en los 80, mujeres de clase trabajadora, muchas muy activistas, muy vinculadas a todos los proyectos vecinales del barrio, también están representadas en ese tour virtual, y también una generación joven, de muy buen rollo, gente, bueno, pues con unos estilos de vida alternativos, muy vinculados con los movimientos sociales, también están representadas en el tour virtual que nos vamos a encontrar, con un total de 70 testimonios. El trabajo con las mujeres en la calle Topete fue un trabajo súper alucinante, porque, bueno, es una comunidad, la latina, que es la más numerosa, enormemente acogedora, con una riqueza de vocabulario emocional y de capacidad de reflexión sobre sus procesos de mucha profundidad. Y en un principio, por ejemplo, el hecho de que el beso lo firmara y lo llevara a cabo Toxic Lesbian, pues les saca de sus contexto habitual, donde no está tan visibilizada la diversidad LGTBQ, pero para la gran mayoría de ellas no supuso ningún problema, y de hecho, bueno, pues tuvimos conversaciones bastante interesantes sobre este punto, ¿no? Encontramos allí una comunidad que tiene los cuidados, o sea, el trato de cuidados en el día a día, muy abiertas a los procesos que les propusimos. Nosotras propusimos encuentros de brunch, meriendas, en sus peluquerías, que son lugares de encuentro donde ellas pasan bastantes horas a la semana, ¿no? Luego también en otros lugares de referencia, como el Espacio de Igualdad, Mirabal, que está allí al lado también. Allí nos encontramos con muchas de ellas. Y por fin pudimos hacer algo mixto de españolas de mayor arraigo con esta población latina, porque, bueno, sigue habiendo una diferenciación. Y, bueno, fuimos entrando en su cotidianidad, también con la colaboración de mujeres más líderes, ¿no?, que tienen pequeñas comunidades establecidas. Y bueno, poco a poco nos fueron aceptando y nos adoptaron, ¿no?, porque es lo que tenemos que decir. En breve vamos a volver a la calle Topete y a la comunidad de Tetuán para trabajar con la continuación de lo que será el beso, que se llama el beso Maravillas. Y también estamos trabajando en otro proyecto muy a full, que se llama Al Viento. es un proyecto que trabaja también desde perspectiva de género, siempre desde perspectiva de género, la narración de las mujeres en torno al tema de salud mental, que es un proyecto que hemos empezado en 2007, hemos trabajado muy intensamente durante 5 años y ahora lo retomamos otra vez para abordarlo con la idea de la memoria histórica. O sea, vamos a ver de qué modo la psiquiatrización fue utilizada, en concreto en la posguerra española, en el primer franquismo y posteriormente también, pero sobre todo en la primera época del franquismo, como un medio de control de la mujer.
No quiero pedir perdón, aún tiemblo el vértigo, busco mi voz mirando al cielo. Y se ha quedado en mi interior la frase de aquella canción que derretía los inviernos. Si todo tiene que girar, que nunca sea hacia atrás, no quiero oírte respirar. Si no compartes mi mitad, prefiero irme a otro lugar lejos. No puedo. Y vuelvo. Solo tengo que encontrar otras alas para volar. Y vuelo. Y vuelo. Hasta que empiece a notar que no tengo que escapar. Que no tengo que escapar.
Seguimos en Relatoras con el disco Nada, de Natalia Lacunza, donde encontramos el tema Otras alas.
Tan malo, quizás si me dejó llevar hasta llegar a lo más alto, entenderé mi realidad. Nada parece de verdad, ya no me quiero despertar, ya no me quiero despertar.
¿Escuchas? Se acercan. Son las relatoras.
Candados, el corcho. O sea, las manos. Alguien encadenado no cesa de echar veneno. También la cosa del veneno, ¿no?
La mesa de la casa de Raquel Manchado está llena de ilustraciones. La escritora, directora de arte e ilustradora, muestra cómo la misoginia se ha servido del humor a lo largo del tiempo.
La suegra del humor gráfico siempre es la suegra del hombre, nunca de la mujer. Y eso es muy interesante porque es la, o sea, la como es un antropocentrismo absoluto, la madre del hombre, o sea, que nunca sería mala, siempre es la madre de la esposa, porque también es la que cuida a la cuidadora.
Recorre almonedas, webs y ferias en busca de ilustraciones. Raquel Manchado es la creadora de Antorcha Ediciones, publicando libros y fanzines sobre misoginia y estereotipos de género en el humor gráfico y la cultura popular, una forma de analizar mitos que se han creado en torno a la mujer. Hola, Raquel.
Hola. El último fanzine que has editado se titula Borrachas. ¿Qué mitos se detectan en las ilustraciones que has ido agrupando?
Pues de borrachas yo creo que se pueden sacar muchas cosas. Por ejemplo, lo más importante para mí es indicar que hay muy pocas imágenes humorísticas que retraten a la mujer borracha. Y las pocas que he conseguido están en este fanzine. Si no, hubiera sacado libro, seguramente, porque el tema ha dado para eso. La mayoría de estas imágenes son como advertencias de lo que es absolutamente una mujer incorrecta, pero incorrecta por muchos motivos. Primero, porque está ocupando el espacio público. Las ponen siempre también penalizando el hecho de que está ocupando el espacio público. Son de clase baja, son pobres. Son mujeres que son totalmente incorrectas, muy poco virtuosas, y muchas veces se infiere también que son delincuentes, ¿no? Es la borracha, pues la Celestina, ese tipo de mujer que para nada es un ejemplo de feminidad. Y son pocas porque cuando yo estaba buscando este tipo de material y buscaba en webs de coleccionismo, normalmente en los criterios de búsqueda, por ejemplo, mujer o borracha, me aparecía la mujer del borracho. Y entonces había como una cantidad inmensa de chistes que son de, pues eso, el borracho que llega a casa y la mujer le espera con el rodillo en la mano, o el borracho que está en el bar y aparece la mujer en el bar para fastidiarle, y entonces se cargaban las tintas contra la mujer que estaba como fastidiando de alguna manera, rompiéndole, impidiéndole el festejo lúdico al hombre, ¿no? Entonces eran también muy misóginas, pero nunca la ponían a ella como alcohólica, sino la que estaba pues incomodando al borracho. Y las que están, y las borrachas, normalmente, ya te digo, las que cargan las tintas contra la mujer que bebe son muy tristes, no las ponen nunca contentas como algunas representaciones de los borrachos, que son graciosas, ¿no? Que tienes, que puedes identificarte con él, o que tienen un punto como hasta tierno, ¿no? Sino que ellas están siempre o amargadas, o tristes, o con mal de amores, ¿no? Porque también se infiere que la mujer no bebe para, pues no sé, por motivos lúdicos, para estar con sus amigas o sus amigos, cosa que eso ya viene de lejos, sino porque, pues seguramente, pues para olvidar un amor, una desgracia, normalmente un amor, ¿no? Y también se ven las canciones que acompañan al fanzine, porque claro, el fanzine siempre está, son las imágenes de humor gráfico, y luego pues siempre están los refranes que redundan y, en esas imágenes, y entonces la idea es buscar el imaginario, como cuál es el imaginario de las borrachas, cuántas canciones sobre borrachas lúdicas conocemos, pues muy pocas, siempre es la triste borracha que sufre de amor, y bueno, pues eso es lo que vais a ver en el fanzine Borracha, que os recomiendo que compréis.
Oye, ¿nos podrías describir alguna de las ilustraciones que tiene Borracha?
Ahora mismo. Vamos a ver. A ver, aquí ahí tenemos a una señora sentada, muy fea, te la pone muy fea, sin pelo, la nariz roja, unos dientes enormes, la boca enorme, es decir, mostrando la incorrección de la mujer. Cuando una mujer lo hace bien, siempre la pintan guapa, ¿no? Casadera, validada por la mirada masculina. Aquí no. Y entonces te dice, borracha de está en francés, pero la traducción sería borracha de repugnante gagnate, el comedor ya te está esperando. Es decir, que al estar bebiendo no estás a lo que estás, es decir, sirviendo la comida, ¿no? O, por ejemplo, hay una que es muy fuerte, que es una mujer que está vestida de harapos, con la botella de vino, está en su casa, la casa está como desordenada, ella está triste. Y entonces dice, si no fueses la más inmunda de las guarras, tu marido no correría detrás de cualquier falda. Esa es la traducción en francés. Aquí hay otra que me encanta, que es el diploma de borrachina, donde aparecen varias borrachas, una de ellas está meando encima, otra vomita, y dice, diploma de borrachina. Los abajo firmantes certificamos que, aquí hay unos puntos donde se pondría el nombre de la persona que recibe el diploma, vista su facilidad para empinar el codo y su nariz encarnada, sus frecuentes tajadas y sus grandes cualidades como borrachina, merece este diploma. Bueno, así hay muchas.
He visto una frase muy bonita tuya en la que invitabas a brindar por las mujeres.
Bueno, a ver, pues el contexto de esa frase, que es el final del pequeño texto de introducción que he puesto en el fanzine, es, claro, después de explicar que esta representación es sobre todo para cargar las tintas contra la mujer incorrecta, yo invito después a tener en cuenta esto, que bebas o no bebas, no te olvides de brindar por ellas, por las borrachas y las mujeres incorrectas, que al final no deja de ser eso.
En el caso de estos fanzines, también incluyes canciones, incluyes refranes. No sé si hay alguna canción de la que nos puedas hablar sobre la borracha que hayas incluido ahí. Wow.
Mira, lo que decía antes de que siempre son canciones tristes, aquí hay un tango que se llama Estoy borracha, que es que he cantado por Rosita Quiroga, está en YouTube. Ponéis Rosita Quiroga, Estoy borracha, soy yo un poquito mal porque es una grabación así antigua, pero es muy interesante porque está todo, ¿no? O sea, está porque una mujer bebe, siempre es porque el hombre la ha tratado mal o porque no gusta. En este caso dice, patrón, eche vino, le asusta mi cara, soy fea, muy fea, causo repulsión y por eso es que bebo, el vino me embriaga y calma la llaga de mi corazón. No se asombre si me ve en este estado. Es cierto, estoy borracha. ¿Y qué hay de eso? ¿O acaso porque soy mujer no puedo embriagarme la ilusión de muchos besos? Bueno, aquí y luego hay otra canción que incide en lo mismo y también como que reivindica que ella también tiene derecho a beber, aunque el motivo no sea para nada lúdico, sino pues eso, pues llorar el mal de amores. Dice, estoy borracha de puro sentimiento, tengo un aburrimiento difícil de explicar. Estoy borracha y no me da vergüenza, ya sé que es una pena mi falta de moral. No solo el hombre tiene derecho a un trago, yo bebo porque trato también de disipar. Esta es de Celeste Mendoza, que es cubana, y se llama Estoy borracha, y también la podéis encontrar en YouTube, que es la verdad es que también es muy bonita esta canción musicalmente.
Tengo un aburrimiento difícil de explicar. Estoy borracha y no me da vergüenza. Yo sé que es una pena mi falta de moral. No solo el hombre tiene derecho a un trago, yo bebo porque trato también de disipar. Tengo una herida de esas que duelen tanto, por eso en la bebida la quiero mitigar. Estoy borracha y más quisiera estarlo, a ver si finalmente acabo de olvidar. Tengo un aburrimiento difícil de explicar. Estoy borracha y no me da vergüenza. Yo sé que es una pena mi falta de moral. No solo el hombre tiene derecho a un trago, yo bebo porque trato también de disipar. Tengo una herida de esas que duelen tanto, por eso en la bebida la quiero mitigar. Estoy borracha y más quisiera estarlo, a ver si finalmente acabo de olvidar. A ver si finalmente de olvidar. A ver si finalmente acabo de olvidar.
Hay otro mito acerca de la enemistad entre las mujeres. Lo recoges en el fanzine Comadres, la demonización de la amistad entre mujeres. ¿Cómo se ha construido esa idea?
Yo creo que, bueno, ha existido siempre, pero yo creo que la función principal es la de que mantener a los subalternos más subalternizados, es decir, procurar el... Bueno, es el divide y vencerás. si lo se infiere, y también pasa con cualquier sujeto subalternizado, que si se unen entre ellos y se comunican entre ellos, pueden rebelarse, pueden darse cuenta de su opresión y pueden hacer algo para cambiarlo. Entonces interesa estratégicamente que se odien. En el caso de las mujeres, que se comparen, que compitan, y que siempre tengan una relación de desconfianza entre ellas, porque ellas aspiran a que el amo, o sea, las personas a obtener el beneplácito de las personas que tienen mayor categoría social. Y entonces es como una pérdida de tiempo que una subalterna se alíe con otra subalterna. Eso es lo que la cultura nos quiere mostrar. Por eso en estas postales de las comadres siempre muestran como algo inconveniente que las mujeres hablen entre sí. Y el gag de estos chistes humor gráfico siempre es, pues eso, muestran como que se le está quemando la comida a la señora porque está en el balcón hablando con la vecina. O que han parado en la calle a hablarle a las señoras y han dejado el capazo de la compra en la calle y un perro se mea en él. O dos mujeres en un banco hablando entre ellas y el bebé se cae del banco, ¿no? Están, señalan que es una mala madre, ¿no? No están a lo que están, no están cumpliendo con el indoors, ¿no? El hecho de estar pues en casa, ocupándose de la comida y de la intendencia de la casa, que es del marido y de los hijos, y luego pues siempre muestran como algo incorrecto o algo que muestra que hay que mirar con desconfianza el hecho de que hablarán las mujeres. Para eso se hace falta el mito de que los hombres conversan, las mujeres cotorrean, chismorrean, ¿no? O sea, la conversación es algo más de hombres y las mujeres siempre tienen esa connotación de las chismosas. Siempre es algo peyorativo. Si no es porque están cotilleando y haciendo maldades, además muchas veces las pintan con la lengua de serpiente. Y bueno, ahí está lo de las víboras, ¿no? Hay muchísimas representaciones de comadres o mujeres solas con la lengua de serpiente, que es como se demoniza el habla para poder, antes de que exista, que se naturalice un mandato de silencio, tienes que haber criminalizado ese lugar de enunciación. Y bueno, pues eso, las comadres es, además es que es un libro que es muy reivindicativo porque muestra cómo nos han separado y la gente que lo ha comprado, yo no he tenido dinero para publicidad, pero ha pasado una cosa muy bonita, que es que las mujeres se lo compraban para sus amigas, ¿no? Ha habido como un boca a boca y se ha comprado mucho para regalo para la amiga y es algo que, que me siento muy... Bueno, pues que he triunfado con este fanzine, he triunfado, porque he conseguido lo que quería realmente.
¿Cómo surge Antorcha Ediciones y todo este tipo de fanzines y de trabajo con este tipo de ilustraciones?
Pues el archivo empezó sin darme cuenta. Yo, bueno, soy ilustradora y bueno, pues siempre que caían cosas así, siempre me ha interesado mucho investigar el humor gráfico, porque es que lo tienes todo allí. Es como el mejor vehículo de violencia simbólica que existe. Lo tienes todo, o sea, es como se naturalizaban cualquier cosa. Bueno, la colección empezó por el humor gráfico, pero también empecé a coleccionar libros de misoginia, libros misóginos, porque me parecían fascinantes. Desde libros de como consejos de ser una buena mujer, o de cómo cazar a un hombre, que normalmente siempre uno de los consejos es habla poco, hasta libros, por ejemplo, escritos por psicólogos o por sociólogos que alertaban de los peligros de la liberación de la mujer. Tengo dos libros que son dos joyas de mi librería de misoginia, que es Suicidio sexual y Angustia sexual. Ambos libros, escritos claro, por dos psicólogos distintos, creo que uno es sociólogo, alertaban de que si las mujeres se liberaban, se equipararían a los hombres. Por lo tanto, los hombres no se sentirían atraídos hacia ellas. Porque entonces, claro, un hombre se siente atraído por una mujer, no por un hombre. Una mujer liberada es como un hombre, ¿no? Es una persona. Y entonces no habría bebés y se acabaría el mundo. Son libros no muy antiguos, son de los 60, 70. O sea, estas teorías reaccionarias que estaban en contra de que la mujer dejara de ser esa otredad subalterna, pues había una gran producción. O libros que marcaban como la separación esta, ¿no? Hubo un bestseller que hasta nuestros padres, mi padre lo tenía, y que se encuentra en muchas bibliotecas familiares, que es el de por qué las mujeres son de Marte y los hombres son de Júpiter, ¿no? Que naturalizan la diferencia, te enseñan pues eso. bueno, como violencia simbólica, como se naturalizaba, pero ahí se estaba argumentando desde la reacción antifeminista. Lo puedes ver y puedes verlo como algo muy divertido, pero también es terrorífico. Y en el humor gráfico también estaba todo eso. Entonces, como me gusta mucho ir a los rastros y me gusta mucho comprar cómics, pues ahí empecé a encontrar esos cómics de señoritas que también incidían en que la vida de una señorita consistía en encontrar un marido y si no, el mundo se acababa. De hecho, se acababa su mundo cuando encontraban el marido, porque ya no tenían que hacer nada más que mantenerlo y criar hijos y limpiar la casa. Y de allí a encontrar las postales, pues cuando encontré mi primera postal de una mujer con un candado en la boca, ahí ya se abrió el filón. Y ya cuando tenía, sin darme cuenta, pues vi que tenía bastantes y dije que esto tenía que sacarlo en un fanzine. Antes lo metía en un blog que me denunciaron por misoginia. O sea, ya tenía un blog que era un archivo de misoginia donde subía ese tipo de imágenes, tanto de publicidad como de humor gráfico, cómics, y me lo denunciaron porque, claro, eran imágenes que atentaban contra la dignidad de la mujer. Creo que me lo denunciaron algunas compañeras feministas con un problema de literalidad importante. Hay mujeres feministas que no son listas, hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, me lo denunciaron por misoginia. Y nada, y me lo cerraron. Y cuando me lo cerraron, pues dije, bueno, esto lo tengo que sacar de otra manera. Y empecé con los fanzines. Y el primero fue Cómo reírse de una mujer gorda, manual práctico de gordofobia y misoginia en el humor gráfico. Y ahí ya fue no parar, ya no puedo parar.
En este caso de este manual de cómo reírse de una mujer gorda, ¿qué encontraste ahí? ¿Qué tipo de estereotipos y de mitos fuiste recopilando?
Bueno, lo de la mujer gorda es maravilloso porque los chistes son muy malos. Simplemente, por ejemplo, en un barquito, entonces se hunde el barquito porque la mujer es un hombre y una mujer, la mujer es gorda y entonces hunde el barco. O una mujer en bañador que justifica que los niños le molesten, le den balonazos. ¿Qué tópicos, qué cosas encontré allí? Pues la base del bullying, cómo se naturaliza el bullying. Como cuando una mujer incumple la ley del agrado y también la hipergamia, o sea, lo que es la heteronorma, es una mujer que ocupa espacio, cómo se convierte en un sujeto del que se anula toda empatía y puede convertirse en un ejemplo de cómo no hay que ser. Y sirve para leccionar y para que las mujeres, el resto de personas, tengan miedo a ser así. Bueno, entiendes el bullying, todas las mecánicas del bullying, de cómo el bullying puede estar tan naturalizado que hasta las personas que sufren bullying, como comparten la misma mirada que los acosadores, pues se culpan a sí mismas de su incorrección. Por lo tanto, no es que a mí me peguen en el colegio porque hay personas violentas y malvadas que me hacen esto, sino porque yo me lo merezco. El fanzine de cómo reírse una mujer gorda es un tratado de bullying que ya me encantaría en un futuro, pues es esto que se puede enseñar a los niños. Es muy fácil en un instituto, en un colegio, con este fanzine se puede entender todo. Y también se carga la cinta sobre las mujeres. Chistes sobre hombres gordos hay, pero muchos menos, porque el hombre puede existir sin agradar, tiene derecho. La mujer no. Entonces, pues alguna vez hay algún chiste de un hombre gordo, pero tiene otra connotación, o es el alcalde, o es el suegro, ya es una persona. La mujer gorda es simplemente un símbolo de la incorrección y se le puede hacer cualquier cosa, o sea, desde tirarla por un barranco hasta, bueno, cualquier cosa, y está naturalizado. Pasa también con la suegra.
Y al lado de esas mujeres se ven también otro tipo de hombres a los que también se les hace de menos. ¿Cómo son estos hombres que aparecen aquí?
Pues los hombres que se parecen a las mujeres. Eso es lo primero. ¿Cómo un hombre se puede parecer a una mujer? Fregando los platos o sujetando un bebé en brazos. Ahí son los chistes de los calzonazos, ¿no? Que inciden en que el hombre, cuando hace algo que es típico de mujer, ahí estamos haciendo pedagogía de la separación del trabajo por género, cuando un hombre hace algo que no le corresponde, pues se le pinta ridículo y es un aviso a navegantes al resto de hombres de no permitáis, no hagáis estas cosas porque nos reiremos de vosotros. Porque tú, en el momento que haces estas cosas, dejas de ser hombre y tu mujer deja de ser mujer. Entonces, muchos de esos chistes se pone al hombre fregando los platos y al fondo se ve a la mujer leyendo, por ejemplo, ¿no? Se cargan las tintas también contra ella porque está ocupando un espacio que no se merece, que es el de estar tranquila leyendo, que normalmente es lo que en el imaginario es lo que hace el hombre. y a él se carga las tintas de cómo se ha dejado dominar, ¿no? Y sobre todo, este tipo de humor no era solo para hacer gracias, en absoluto, era para transmitir este tipo de mandatos.
¿Y cómo se reproducen todos estos estereotipos en la actualidad?
Pues no sé, a ver, se ven incluso por el hecho de aplaudir tanto a un hombre porque se encargue de sus hijos. El hecho de que se de la excepcionalidad, ¿no? O sea, de darle galletita y medallita a un hombre por ser decente, ¿no? Y que haya, por ejemplo, memes supuestamente feministas o vídeos de estos virales en los que dicen papá, los papás también tal, ¿no? O sea, es como hace falta que se naturalice, ¿no? Como son esos vídeos en los que es como aluden a otros hombres diciendo también sois buenos hombres, también sois hombres aunque hagáis esto, ¿no? Porque otros lo hacen, ya podéis hacerlo también vosotros, porque hay un movimiento de hombres que cargan a sus bebés. Pero hace falta que ese hombre entienda que hay más hombres para atreverse a hacerlo, ¿no? Y que encima recibe como premio. Eso es lo primero. La heteronorma no ha desaparecido. Hay muchos chistes que son muy antiguos, que simplemente se basan en la inversión de la silueta heterosexual, en el que ponen un hombre bajito y a una mujer más alta o grande o gorda, y de ahí se infiere, solo con la estatura, con la representación de la estatura, se infieren un montón de cosas. El hombre está siendo subyugado, la mujer domina al hombre, la mujer es mala porque está ocupando un poder que no le corresponde, ilegítimo, y el hombre está amargado porque evidentemente ningún hombre en su sano juicio debe ser feliz teniendo una mujer que ocupa más espacio que él. Bueno, pues esto, que son chistes antiquísimos, los hay desde de finales del siglo XIX hasta los 70, esto existe todavía. Cuando tú hablas con tu amiga heterosexual que dice que uf, qué pena que fulanito le gusta, pero qué pena que sea tan bajito. Existe, está aquí, lo reconocemos todas.
¿Cómo de importante es ir y recoger todo esto? Porque en realidad tú tienes aquí un montón de postales y de ilustraciones que si no se recogiesen así, de esta manera, y catalogasen de esta manera, seguramente, bueno, pues muchas se perderían.
Bueno, la idea es como señalar la violencia simbólica, que es algo que como es tan... para que la violencia simbólica exista tiene que ser insensible e invisible. Entonces, con esto lo que quiero es ayudar, contribuir a ver a aquellos que de tan visto no lo vemos, ¿no? Es como que descorrer el velo de la normalidad. Por eso lo que hago, lo hago por temas y busco la acumulación. Si tú ves un chiste de una mujer con un candado en la boca, pues dices, bueno, pues será porque hablaba mucho y entonces se le ha... Pero cuando tú ves un montón de imágenes de mujeres con candados en la boca, pues entiendes que hay una estructura. Con las gordas lo mismo. Si ves un montón de chistes en los que hay niños tirándole balonazos a una mujer que está en la playa tranquilamente tomando el sol, y entonces entiendes, cuando ves que se repite tanto y que hay un tropo ahí, entiendes que hay una estructura. Pero hace falta juntarlo para verlo. Los chistes el del libro de los calzonazos que estoy preparando ahora tiene una intención de que, oye, veamos por primera vez aquello que de tan naturalizado no estamos viendo, ¿no? Entonces la idea es, sí, la idea es combatir, o como es una lucha contra la violencia simbólica. Es como, bueno, la violencia simbólica nos cierra los ojos, hace que lo naturalicemos. Yo estoy intentando que los abramos y que eduquemos nuestra mirada crítica y que sepamos detectar ese tipo de mandatos, de información, de estereotipos, que, bueno, pues eso, educarnos en la mirada crítica y darnos cuenta de que hay gato encerrado.
¿Y a la hora de estructurar tus fanzines, cómo lo haces?
Bueno, mi estilo... mi estilo es como una especie de patchwork. O sea, yo narro, intento transmitir un mensaje con imágenes de otros que no he dibujado yo y con textos de otros también, ¿no? Normalmente siempre hago una introducción o, por ejemplo, invito a alguien que creo que controla el tema para hacer un epílogo, un texto, pero el grueso del fanzine o del librito es esas imágenes acompañadas siempre de textos o pequeñas citas. Hago lo que hago, es como una especie de pastilla de ave crem, ¿no? Un concentradito. Leo todo lo que pueda sobre el tema, cojo las frases o las citas más interesantes y entonces pues lo concentro y lo coloco ahí. Busco también canciones, busco refranes, busco textos misóginos que redundaban en ello, busco textos feministas, antropólogos, antropológicos, sociólogos, que cuestionan ello, eso, y junto ya crea una narración que yo creo que contribuye a educar un poco la mirada crítica y a darte cuenta, a señalar el gatito encerradito.
Y dentro de esa reproducción has encontrado también el de una mujer viperina. ¿Cómo es esta mujer? Que también tienes ahí un buen recopilatorio.
Ah, pues este es un fanzine que además me gusta mucho, estoy muy orgullosa del pequeño fanzine Víbora, con exclamación, que forma parte también de lo del mandato del silencio, ¿no? Junto con Comadres y junto con el libro que estoy preparando, que saldrá más adelante algún día, espero, sobre, que se llama Calla Mujer, antes se iba a llamar Calladita Estás Más Guapa, pero son estos chistes de mujeres con la lengua cortada y tal. Víbora es lo que contribuye, primero se demoniza el habla de las mujeres, el lugar de enunciación, ya sea como las comadres, ya sea como la lengua viperina, ¿no? Como que es muy fácil callar algo si creemos que es venenoso, ¿no? Cómo cortamos la lengua, se justifica el amordazar a una mujer cuando evidentemente todo lo que salga de su boca va a ser nocivo. Y entonces ya desde la Biblia, ya desde los mitos griegos, siempre se ha hablado de que la mujer es peligrosa, de que hay muchísimos refranes que hablan del veneno de la lengua de la mujer, y hay muchísimas representaciones de las mujeres con lengua de serpiente, muchísimas, bueno, y las mujeres en relación con las serpientes y con los monstruos. Es una de las técnicas muy inteligentes de demonización del habla para poder justificar el silenciamiento. Es fascinante.
Oye, Raquel, ¿y alguna otra recomendación de alguna canción que trate sobre uno de todos estos mitos que has ido recolectando?
Pues mira, te recomiendo la canción Muchacha Solterita del trío Capablanca, que de hecho hice un vídeo con imágenes de solteronas, y es una canción muy divertida porque lo cuenta todo, ¿no? Esa, tú siempre tan ansiosa de encontrar un amor, la huella de los años hirió tu corazón, y cuenta pues eso, la historia de una mujer que no se ha podido casar, que debe estar amargada y que mira con envidia a los niños de otras mujeres, pero luego tiene como un guiño porque luego dice que ella pide a San Antonio que le dé un novio, pero luego dice que amargue tu vida. Entonces hay como un pequeño guiño de reconocimiento, y lo tengo en Instagram, si queréis buscarlo, tengo el videoclip con esa canción, y bueno, pues la recomiendo.
¿Y tu Instagram para poder buscarlo?
Mi Instagram es antorcha antorcha, dos veces antorcha. La A de la primera, la A final de la primera antorcha es la primera A de la segunda antorcha. De ahí encontraréis, voy subiendo stories también de ese tipo de imágenes, voy subiendo bastantes cositas interesantes.
Gracias, Raquel Manchado, de Antorcha Ediciones, por formar parte de este relato.
Muchísimas gracias a vosotras.
Tan ansiosa de encontrar un amor, la huella de los años lleva tu corazón. Muchacha que despierta buscando aquel calor de un novio tan lejano, de un novio tan lejano que no te ha dado Dios. Porque al mirar los niños sonríes de alegría, ¿será que te hace falta aquella compañía? Muchacha solterita, sigue sola tus días, o pide a San Antonio quien amargue tu vida.
Literatas, relatoras de puño y tinta.
Escritora, política y pintora, Agustina González López rompió la norma del vestir y del pensar en una Granada donde se la conocía como la zapatera. Una mujer extravagante, feminista, amante de la astronomía, que clamó a las estrellas el día en que fue fusilada en 1936. Una intelectual a la que nos acercamos con la ayuda de Julia García Felipe, graduada en literatura general y comparada. Bienvenida, relatoras.
Muchas gracias por invitarme.
¿Qué tipo de ideales defendió Agustina González?
Agustina González era una intelectual. Ella defendía los valores del humanismo y de la educación y de la emancipación de la mujer. pues era un personaje profundamente politizado. De hecho, era una socialista convencida que defendía, era una gran defensora de la acción política y que buscaba siempre la idea del bien común por encima de los intereses individuales o personales. Declarada antibelicista y crítica con la inacción de las figuras políticas de su tiempo y de su época, Agustina siempre habló de forma subversiva a favor de la rebelión ante las injusticias sociales que la rodeaban en su época y sobre todo de los cánones establecidos y aprendidos desde la niñez y de algunos prejuicios culturales normalizados que todavía hoy siguen siendo un motivo de debate. Además, Agustina González fue muy crítica con los valores, por ejemplo, del servilismo, con la avaricia, con la soberbia, y puso el foco siempre en la defensa de las clases bajas, de los obreros, de los campesinos, dignificándolos y burlándose siempre un poco de esas clases pudientes que estaban conformadas con valores como la holgazanería o la superioridad moral. Ideó durante toda su vida numerosos métodos para mejorar la vida diaria en las ciudades y sobre todo para acabar con el analfabetismo, con la ignorancia de las masas. Su lucha llegó siempre todo lo lejos que se le permitió. Yo creo que si hubiera sido por ella hubiera continuado con esa labor, pero siempre se le pusieron muchas trabas. Denunció públicamente los peligros del fanatismo y ensalzó el feminismo como una de las banderas necesarias para construir ese nuevo país, ese futuro en el que las mujeres y los hombres pudieran ser iguales. Y en su faceta religiosa, porque también fue bastante conocida por la extravagancia de su pensamiento en ese campo, siempre concebió a Dios de un modo panteísta y demostró un inmenso apego hacia la vida, una idea que está muy pegada al humanismo, ¿no? Defendió la imaginación y la creatividad que el fascismo de la época les estaba negando desde sus orígenes. Y además sus obras son un ejemplo de la visión que tenía, que era una visión completamente adelantada a su tiempo, a nivel literario y de su modernidad. Eso también está en su escritura, ¿no? Que todavía hoy podemos considerar una bandera en la vanguardia del pensamiento, además de a nivel literario. En el 27, como he comentado en otras ocasiones, la revolución formal y temática que se daba en la literatura, aunque sobre todo a nivel formal, era un síntoma de mucho más que una renovación artística y literaria. Eran las primeras semillas que se iban a cultivar de un cambio en el modo de ver la realidad y, por tanto, en un modo de entender la cultura, y de ahí el peligro que eso concebía. Y Agustina González representaba ese peligro en estado puro y la potencia de avance que ese pensamiento y ese cambio de valores culturales podía tener.
Precisamente su forma de vivir hizo que la diagnosticasen histeria. ¿Cómo le afectó esto?
Cuando la diagnosticaron de histeria, Agustina González intentó luchar, como muchas otras mujeres de la época, contra los límites de ese diagnóstico, ¿no? Que venía un poco vinculado a su manera de comportarse, a las cosas que decía, pero enseguida le llegaron las críticas abrumadoras contra el trabajo previo que había realizado. Puesto que no puede haber otra respuesta, yo creo, para una mujer independiente y emancipada en un entorno como el que vivía, un pueblo pequeño, en el que todo el mundo se conocía, en un entorno que era previo a la guerra civil, y recibió continuas burlas e insultos. Pero sin embargo, por su actitud carismática, inteligente y siempre un poco contra las normas, siempre esto supuso un desafío intolerable a unos detractores para cuyas aspiraciones de igualdad, cultura y progreso solo podían deberse a una razón, y era que estuviera desequilibrada mentalmente. Más aún tratándose de una mujer. Era mucho más fácil achacarle un diagnóstico como el que se le había achacado. Y siendo escritora en ciernes como era Agustina González, aprovechó todas esas circunstancias, como intentaba decir antes, para extraer de ellas lo mejor que pudo. Acumuló conocimientos y experiencias y de esa inspiración escribiría años más tarde un ensayo, Justificación, donde expone la locura que la acechaba y que la afectaba en la realidad y a muchas otras personas como ella.
¿Qué relación tuvo Agustina González López con Lorca?
En la década de los años 20 aproximadamente, en un entorno intelectual como en el que se movía Agustina González, llegó a conocer al poeta Federico García Lorca y se hicieron amigos íntimos. Y además ella se convirtió en una figura de inspiración para él en muchas de sus obras. Amelia, por ejemplo, que es uno de los principales personajes de la casa de Bernarda Alba, se llama como Agustina González lo hacía cuando usaba seudónimo, y es un claro homenaje a ella. Y luego está, pues yo creo, la representación más significativa, que es la de La zapatera prodigiosa, una de las obras de Lorca más populares. cuya protagonista está directamente inspirada en Agustina González. Pero ni siquiera una muerte o un asesinato tan trágico como el que sufrió el propio García Lorca, ni el hecho de que él se inspirara en ella para escribir algunas de sus mejores obras teatrales, han servido a lo largo de la historia para incluir a Agustina González entre esa nómina de escritores y de autores cuya condena iba mucho tiempo después a ser condenada públicamente, ¿no? Y en cuya defensa iban a salir muchos otros escritores y muchos otros autores. La figura de Agustina González se ha ido olvidando y ha quedado un poco arrastrada por la historia, mientras que la de otros como Lorca ha sido reivindicada mucho tiempo después.
Julia, ¿cómo se refleja el feminismo en su trabajo?
Agustina González, como muchas mujeres de su época, pero ella en especial, tuvo que sufrir un continuo acoso por parte de los intelectuales hombres, por parte de la gente que la rodeaba, y bueno, insultos como puta y tortillera eran una cosa habitual en el día a día de esta mujer. Pero sobre todo eran insultos que venían ligados a la manera que tenía de vivir, ¿no? Era una mujer independiente, era irreverente, no escondía su feminismo. Y claro, ante todo era una mujer, ¿no? Y semejantes comportamientos asociados a ella eran los que hacían que se le echaran encima. Ella misma se autodefinía como una loca social, después de haber recibido todos estos insultos, pues por vestirse con ropa de hombre, usaba la ropa de su hermano para salir a la calle, vestía sombrero, capa y solía frecuentar pues cafés y bares de la época, de la noche granadina, y comportarse como una intelectual más. Él lo hacía para despejarse un poco del otro yugo social que se le impone a las mujeres, que es el de la idea de la mujer cuidadora, que tiene que estar en casa, hacer las tareas del hogar, cuidar de su familia. Y su padre había muerto cuando ella era muy joven y entonces ella había tenido que asumir un rol en su casa con el que no estaba conforme, y un poco este vestirse de hombre, este reivindicar, estaban poniéndole el freno a todas esas tradiciones en las que venía arrastrando, ¿no? Además, Agustina González hablaba abiertamente de la emancipación y de la educación de las mujeres, como he dicho antes, y vendía sus propios textos en la zapatería de su familia, con lo que en parte era su propia librera, su propia editora, y una imagen de mujer que subvierte cada hueco de la norma para conseguir alzar un poco la voz. Justo cuando la iban a fusilar, antes de decir la famosa frase de las estrellas, se descubrió el pecho para que la bala le llegase directa al corazón. Los ejercicios de valentía y las muestras públicas de valentía son otra de las características que hacían de Agustina González un icono que ha sido un poco olvidado por la historia, pero que es un icono feminista.
¿Y algún libro o biografía que nos pueda ayudar a conocer más a Agustina González López?
No creo que debamos obviar que la obra de Agustina González ha sido completamente ignorada por la crítica y la edición literaria, y que leer algo hoy suyo es dificilísimo, porque, bueno, por no decir que es casi imposible, porque sus textos no han sido reeditados y ha sido una figura que se ha olvidado. Sin embargo, tenemos la suerte de que sus tres magníficos ensayos, Justificación, Las leyes secretas e Ideario un futurismo, han visto la luz por fin, todas reunidas en un libro llamado Clemencia a las estrellas, que es un texto único y súper importante que ha publicado la editorial Ménades para su colección Olvidadas. Esta labor de rescate va a ser una buena oportunidad para descubrirla de nuevo y reivindicarla, algo que en mi opinión tendría que haberse hecho hace mucho. Esperemos que esta labor que están haciendo las chicas de Ménades, que es tan bella, sirva para colocar otra vez a Agustina González de nuevo en las mesas de novedades, que es un sitio de donde yo creo que nunca debió salir.
Muchas gracias, Julia, por tomar parte de este relato.
Gracias a ti.
En el relato de hoy hemos paseado virtualmente por el beso de la calle Topete para dar con las ilustraciones de Raquel Manchado y recordar a la escritora Agustina González. Un recorrido en el que hemos escuchado a Billie Eilish, Natalia Lacunza y que cerramos con la cantante madrileña Miriam Latrece. Y el tema, Esclavas. Voces que cuentan y hacen historia.